El rey de España defiende la democracia y los derechos humanos en su discurso en Cuba.
Díaz-Canel habla de soberanía.
Ministra de Comunicaciones de Bolivia acusa al régimen cubano de dirigir la desestabilización del gobierno provincial.
Presidenta interina de Bolivia dice que Evo Morales no podrá presentarse en las nuevas elecciones.
Efectivos en la Franja de Gaza continúan derribando misiles disparados por la yihad islámica.
En Hong Kong, activistas pro-democracia paralizan parte de la ciudad por cuarto día consecutivo.
Y el gobierno de Italia declara el estado de emergencia en Venecia por las inundaciones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por
el ingeniero Otón Efraín García, quiero decir, en los controles.
En la sala de redacción, Adabalda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Edición de Álvaro Alba. Y somos sus voces informativas,
Paul Sfeir.
Y este servidor, Damaso Rodríguez. Y a las 6:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
El rey Felipe VI, en presencia de Miguel Díaz-Canel, defendió la democracia y los derechos humanos. José Luis Ramos nos informa.
Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas.
El rey Felipe VI, en presencia de Miguel Díaz-Canel, defendió la democracia. Dijo que el futuro de Cuba lo tiene que dilucidar el pueblo cubano.
Pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana.
Y agregó Felipe en su discurso en el Palacio de los Capitanes.
¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano.
Felipe repasó el pasado común de España y Cuba y aseguró que los españoles han aprendido de la Constitución de 1978. El rey puso de ejemplo la transición española como el modelo ideal para acompañar el proceso de cambio en que está inmersa Cuba.
De esa Constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino.
La respuesta de Miguel Díaz-Canel fue muy diplomática. Recalcó que la sociedad cubana se renueva, evoluciona y avanza preservando al mismo tiempo sus tradiciones y valores y defendiendo sus derechos. Además, destacó:
apreciamos el claro y público respaldo de España contra las injustas sanciones y medidas coercitivas unilaterales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El rey Felipe VI recordó además ante el presidente cubano Miguel Díaz-Canel que España llevó a Cuba la concepción de los derechos humanos universales, defendió su respeto y subrayó que es el propio pueblo cubano el que debe decidir sobre su futuro, porque los cambios en un país no pueden ser impuestos.
Felipe VI trasladó ese mensaje en su intervención en la cena que ofreció al presidente de Cuba y su esposa, Liz Cuesta, con motivo de la visita de Estado que realiza a la isla junto a la reina Leticia.
Por su parte, Díaz-Canel reivindicó ante el rey el sistema cubano, que aseguró que está dirigido a conseguir el mayor bienestar para su pueblo y agradeció el apoyo de España ante las injustas sanciones de los Estados Unidos.
Y los cubanos reaccionan al discurso del rey de España pronunciado este miércoles en La Habana. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turvalladares habla de la importancia del discurso del rey, así como el silencio de los medios oficiales al respecto.
De alguna manera va a tener repercusiones dentro de la sociedad cubana en la medida en que se vaya conociendo. La penetración de las redes sociales se va a encargar de que los cubanos conozcan cuál ha sido el pronunciamiento, el posicionamiento del rey de España referente a la realidad cubana.
Desde Camagüey, Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, felicitó al rey por su intervención y sobre las respuestas de Díaz-Canel aseguró que es la retórica tradicional.
Bueno, muy bueno el discurso, digamos una gota de alivio en el panorama grisáceo, por lo menos para la sociedad civil, para la democracia en Cuba. La respuesta de Díaz-Canel, las palabras en sí mismas son repetir más el estribillo tradicional este que en Cuba hay democracia y que tenemos un camino elegido por la gente, cuando todo eso sabemos que es mentira.
Desde Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, concluyó que fue muy claro el mensaje del rey.
Sencillamente él lo que ha hecho es eso, decirle, mira, no den más vueltas, no pierdan más el tiempo, no hagan sufrir más a los cubanos, no hundan más a Cuba, el camino está claro.
Concluido el discurso del rey, el mandatario cubano en su intervención expresó, nos guían principios claros de independencia y soberanía, se trata de un camino que han elegido los cubanos por voluntad propia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, tres periodistas independientes cubanos participaron en el encuentro oficial de los Reyes de España con representantes de una parte de la sociedad civil de la isla. En el contexto de la visita de Felipe VI y Leticia a Cuba, informa el portal digital ADN Cuba.
La cita ocurrió este miércoles en la Embajada de España en La Habana y los comunicadores invitados fueron los periodistas independientes Abraham Jiménez Enoa, director de la revista El Estornudo, Julio Batista Rodríguez, de Periodismo de Barrio, y el jurista Eloy Viera Cañive, de El Toque.
El grupo general de participantes estuvo integrado por sectores muy diversos, como organizaciones sociales y de masas, y las organizaciones o asociadas, asociaciones científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad, de periodismo, intelectuales y cuentapropistas.
La Casa Real aseguró que los presentes estaban en una franja de edad comprendida entre los 30 y los 60 años, y que esto sería una muestra de diversidad que representa a una parte importante y profesionalmente activa del actual tejido social cubano.
Y diversas organizaciones de exiliados cubanos protestaron este miércoles frente al Consulado General de España en Miami por la visita de los reyes Felipe VI y Leticia a Cuba.
Yandy Castañeda cubrió el evento y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, y del abogado español Víctor Manuel Salva.
Numerosas personas respondieron al llamado de la Asamblea de la Resistencia Cubana y se reunieron frente al consulado español en Miami para expresar el rechazo del exilio por la visita de los reyes españoles a la isla.
Estamos indignados ante esta visita real a Cuba porque es una traición al pueblo de Cuba, es pisotear la aspiración de libertad del pueblo de Cuba, es un respaldo inequívoco a ese régimen y viene a darle un espaldarazo a ese régimen comunista siniestro en momento en que no solamente el pueblo de Cuba sufre la muerte de Sosa Fortuny y el secuestro de José Aníbal Ferrer, sino que la América Latina entera está sufriendo de la subversión y la opresión de este régimen.
En el evento, el abogado español Víctor Manuel Salva, de la Comisión Justicia Cuba, presentó un recurso legal dentro de la sede diplomática.
Vamos a presentar un escrito radicado en el consulado, pero dirigido a la Casa Real, explicándole pues nuestro desacuerdo en esta visita, cómo debería de haberse reunido con los líderes pro derechos humanos, en todo caso de haberla realizado, y explicándole esta situación, incluso solicitando una audiencia en Madrid de los líderes de Justicia Cuba, para que podamos explicarle de primera mano cómo está actualmente la situación de derechos humanos.
Indignación fue el sentimiento común de todos los manifestantes con la monarquía española por su coqueteo con la dictadura castrista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
El rey Felipe VI de España visitó este jueves en privado al exgobernante cubano Raúl Castro, a petición del régimen castrista, en la última jornada de su visita de Estado a la isla, informó el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Según Borrell, Felipe VI recibió la invitación para este encuentro que no estaba en la agenda del monarca la noche del miércoles, después de una cena de gala en la que pronunció un discurso con un encendido alegato por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
El ministro de Exteriores interpretó el encuentro como un ejemplo de aprecio y de reconocimiento a la importancia de la visita.
Y tras 29 horas en los calabozos del cuartel de la Policía Política de la ciudad de Camagüey, fue liberado el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre.
La detención en Villa María Luisa, que es la sede de la seguridad acá en Camagüey. Los calabozos sin ventanas, cerrado herméticamente, tiene 4 tubitos de respiraderos a unos 3 metros de altura. Es 2 metros de largo por 1,50 de ancho, un calor enorme, sofocante, porque tiene doble puerta, tiene una puerta metálica y tiene otra puerta de madera que se cierra. Todo el tiempo está encendido un bombillo, no se sabe si es de día o es de noche. Y para colmo, entonces me quitaron también los espejuelos, que es imposible saber qué hora es ni nada de eso. Y cada cierto tiempo me sacaban para una sala que no era interrogatorio, eran amenazas, las mismas amenazas de siempre.
siempre. La sala esa estaba con un aire acondicionado bien fuerte. El tamaño de las camas en la celda es más o menos 1.60 m. Yo mido 1.85. De las acusaciones, me dijeron que yo iba a estar ahí hasta que ellos le diera la gana. La acusación que dicen que tienen en mi contra es usurpación de funciones legales, que es por hacer periodismo.
Y la policía política puso en libertad ese jueves a la sindicalista independiente Yorsekelin Sánchez Perdigón, a la que su familia reportó como desaparecida por casi 48 horas.
La activista se dirigía a Colón, Matanzas, desde su lugar de residencia en la ciudad de Santi Espíritu, cuando fue interceptada por los agentes policiales.
El martes yo me dirigía a casa de Dani Hernández Carrillo, el coordinador de la Asociación de Sindicalistas Independientes Cubanos, así, para atender el asunto de derechos laborales. Fui interceptada en Hawái Grande por dos personas de la seguridad del Estado. Estuve esposada alrededor de 8 horas, cosa que me provocó una inflamación en las muñecas e incluso hematomas y marcas. Fui trasladada al Vivar de Santi Espíritu. Cuando mis familiares empezaron a reclamar y activistas de la asociación le negaban que yo estaba en Santi Espíritu, allí en el Vivar estuve hasta este jueves. Allí me humillaban, me decían terrorista, mercenaria, los miembros de la seguridad. Fui sometida a varios interrogatorios, que cuál era mi relación con Iván Hernández Carrillo. Allí fui maltratada psicológicamente porque me cogían con una trompa y me hacían ruidos así en lo que es la puerta.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa denunció que al menos 20 periodistas independientes fueron hostigados o reprimidos en el mes de octubre en Cuba. Yolanda Huerga tiene la información.
Al menos 20 periodistas independientes sufrieron agresiones durante el mes de octubre, de acuerdo al informe publicado por la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba.
En Cuba existe una permanente situación de agresión del Estado hacia los ciudadanos, que tú no tienes dónde ir.
Explicó José Antonio Fornaris, director de la organización que defiende el derecho a la libertad de opinión y prensa.
El Estado siempre te va a aplastar.
El informe denuncia que en el mes de octubre contabilizaron los casos de 8 comunicadores independientes regulados.
Esta cuestión de los llamados regulados, que no es más que la prohibición de salida del país, dicen que fue una situación de interés público, le llaman a eso, pero resulta que después ellos no contestan en nada al respecto. No se sabe qué es lo que es interés público. Se pregunta Inmigración Nacional y no hay explicación para eso. Y presuntamente una entidad como la Seguridad del Estado, la Policía Política, tiene facultades legales para hacer eso, según plantea, por ejemplo, la Fiscalía Militar.
La Asociación Pro Libertad de Prensa asegura que después de la asignación de Miguel Díaz-Canel como presidente, las amenazas, decomisos de medios de trabajo y propiedades personales, multas y detenciones arbitrarias contra los periodistas independientes se han incrementado y tuvieron su corolario en la condena a prisión del guantanamero Roberto Quiñones Haces. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y las autoridades cubanas liberaron al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien estuvo detenido por más de 72 horas en la unidad policial conocida por La Quinta en el municipio Habanero Playa.
Otero Alcántara fue advertido de que no podrá acudir a lugares públicos durante las festividades del 500 aniversario de La Habana.
Llegando ahí, no me dan ningún tipo de justificación. Al otro día es que me sacan una oficial y esta oficial me dice que supuestamente me estaban acusando de desacato, porque yo supuestamente había discutido con un teniente coronel de la Seguridad del Estado en una reunión que habían hecho con varios opositores y que yo me había ido y que yo había protestado, y hasta que ya apareció la Seguridad del Estado diciéndome, no, nosotros no ocupamos nada de eso, sino claro. Y advertirme el hecho de que yo no podía estar en lugares públicos donde hubieran actos dirigentes. Las cosas que me decían era que pronto voy a tener mi juicio este por el sacar grabado eso para hablar del presidente.
Otero Alcántara dijo también que fue detenido luego de ser citado por la Seguridad del Estado justo el día en que los reyes de España iniciaron su visita oficial a la isla.
Y a las 6:14 vamos a hacer ahora noticias de los Estados Unidos.
Un tiroteo en una escuela secundaria de California deja el saldo de 2 muertos y varios heridos, informa desde Washington Tony Cano.
El jefe policial del condado Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que el sospechoso del tiroteo fue arrestado.
On campus,
El Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que los agentes atendieron un llamado de emergencia sobre un tiroteo en la escuela secundaria Saugus en Santa Clarita, aproximadamente a 48 kilómetros al noreste del centro de Los Ángeles, en horas de la mañana. Las imágenes de televisión mostraban a los agentes de policía arremolinándose en la escuela y a varias personas siendo retiradas en camillas. Los estudiantes fueron escoltados en filas hacia el exterior de la escuela por policías armados. Un paciente fue llevado a un hospital vía aérea y otros dos en una ambulancia, de acuerdo con los funcionarios policiales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos inició este miércoles las audiencias públicas en el marco del juicio político al presidente Donald Trump. Desde Washington informa Jorge Agobián de la Voz de América.
De testimonios a puerta cerrada a audiencias públicas. Este miércoles, dos diplomáticos estadounidenses juraron decir lo que saben sobre la actuación del presidente Donald Trump frente al gobierno ucraniano, algo que es motivo de investigación en la Cámara de Representantes.
El presidente Donald Trump insistió que el presidente Zelensky vaya a un micrófono y diga que está abriendo investigaciones a Biden por la interferencia en las elecciones de 2016 y que el presidente Zelensky debería querer hacerlo por sí mismo.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, dio este testimonio basado en conversaciones con otros diplomáticos estadounidenses, entre ellos el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland.
El embajador Sondland dijo que el dinero a la asistencia de seguridad no vendrá hasta que el presidente Zelensky se haya comprometido a llevar a cabo la investigación de Burisma.
La pesquisa de la Cámara de Representantes busca testimonios que confirmen la presunción de que el presidente Donald Trump presionó a su par ucraniano para que investigue a la familia de su oponente demócrata Joe Biden por presuntos actos de corrupción en Ucrania. Esto a cambio de mantener la asistencia en seguridad que brinda Estados Unidos a ese país.
El señor Daniliuk, ex jefe de Seguridad Nacional de Ucrania, indicó que el presidente Zelensky ciertamente entendió que no quiere involucrarse en este tipo de actividades.
El presidente ucraniano ha declarado que no se sintió presionado por su par estadounidense, al tiempo que Trump considera perfecta su llamada con Zelensky. Desde la Casa Blanca, así se refería Trump a la audiencia que estaba en pleno desarrollo.
Es una cacería de brujas, es un engaño.
Con estas audiencias públicas de este miércoles se inicia esta etapa en la investigación que traerá este viernes y también la próxima semana a más testigos a exponer sus testimonios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el jueves que un avance en las conversaciones con la administración Trump sobre el pacto comercial con México y Canadá, el T-MEC, podría ser inminente y que quería aprobarlo para fin de año.
Nos estamos moviendo positivamente en términos del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Una vez más, todo se reduce a la aplicación, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa y agregó, creo que si podemos llevar esto al lugar, tiene que ser de modo inminente y esto puede ser una plantilla para futuros acuerdos comerciales.
El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, firmado por los tres países hace aproximadamente un año, en un esfuerzo por reemplazar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte de $1 billón, debe ser aprobado por los legisladores de los tres países, incluido el Congreso de los Estados Unidos.
Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo pidió a los miembros de la coalición que luchan contra el Estado Islámico que devuelvan a sus países a yihadistas detenidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la inauguración de una reunión de ministros del exterior de la coalición global para derrotar al Estado Islámico, Pompeo urgió al grupo a que devuelvan a los yihadistas detenidos a sus países y que aumenten los fondos para ayudar a restaurar la infraestructura en Irak y Siria que han sufrido daños en el conflicto. Dice Pompeo que los miembros de la coalición deben recoger a miles de combatientes terroristas extranjeros que están bajo custodia e imponer una rendición de cuentas por las atrocidades que cometieron. Unos 10.000 detenidos del Estado Islámico y decenas de miles de sus familiares permanecen en campamentos y prisiones en el noreste de Siria. Washington está presionando a los países europeos a que regresen a los que son sus ciudadanos, pero hasta ahora han estado renuentes a hacerlo. El secretario de Estado dijo además que hay una creciente preocupación sobre la amenaza del Estado Islámico fuera de Irak y Siria, señalando que la coalición se debe enfocar en África Occidental y la región del Sahel. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:20 damos paso a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el informe del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente estacionario permanece extendido sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, acompañado de nublados y chubascos ocasionales, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre el sudeste del Golfo de México a partir de esta noche. Este centro de bajas presiones se unirá a un nuevo frente frío que afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, dando lugar a un fin de semana con temperaturas ligeramente frías. Para Cuba tendremos cielos nublados en la costa norte oriental con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en los litorales norte, occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6:21 nos vamos a las noticias de América Latina. La presidenta del gobierno en transición de Bolivia presiona a nuevas autoridades mientras el partido de Evo Morales lanza una ofensiva. Desde Bolivia, informa Fabiola Chambi.
La presidenta del gobierno transitorio de Bolivia, Jeanine Áñez, posesionó a 11 ministros que conformarán su nuevo gabinete, con el objetivo inmediato de restablecer todos los servicios de las entidades públicas. Jeanine Áñez destacó el perfil técnico de las nuevas autoridades y aclaró que se trata de un gabinete parcial. En esta jornada se completarán las demás carteras.
Pasado por momentos muy dramáticos, el país ya no quiere más violencia y en ese sentido el compromiso está en todos nosotros, en todo el gabinete que se ha posesionado hoy.
Sin embargo, de manera sorpresiva, cerca a la medianoche, los diputados del oficialista Movimiento al Socialismo instalaron una sesión para elegir al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, además de desconocer a Jeanine Áñez como presidenta transitoria. El diputado oficialista Sergio Choque fue elegido por unanimidad como nuevo presidente. En su primera intervención hizo este llamado.
A ese ejército, a esa policía que está masacrando a nuestros hermanos y hermanas que están movilizándose en su único delito, defender la democracia de este país.
La violencia continúa en las calles y carreteras de Bolivia, mientras crece la preocupación en torno a la cifra de fallecidos de este conflicto, debido a la falta de información o a versiones incompletas. El Instituto de Informaciones Forenses emitió un comunicado en el que reporta 10 personas muertas a la fecha, de las cuales 8 fueron por proyectil de arma de fuego. Los movimientos cívicos levantaron el paro nacional que se expandió por 21 días. Sin embargo, los actos de violencia se mantuvieron. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por su parte, la presidenta interino Jeanine Áñez dijo que ni Evo Morales ni su ex vicepresidente Álvaro García podrán participar en las próximas elecciones en Bolivia. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
La presidenta interino de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo en conferencia de prensa que el gobierno de transición garantiza las próximas elecciones.
Quieran o no, estén incitando hasta ahora a la violencia, este gobierno de transición, con todo su gabinete, van a garantizar al pueblo boliviano la convocatoria a elecciones nacionales.
Áñez también envió un mensaje a los de la izquierda.
Yo les sugeriría al movimiento al socialismo, que desde ahora tienen todo el derecho de participar en elecciones generales, que vayan buscando candidato. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles.
Entre tanto, el candidato opositor Carlos Mesa criticó a México no por el asilo político a Evo Morales, sino por permitir que este no cumpla con las normas de su asilo.
Un país que tiene una tradición histórica de asilo y que por supuesto le ha dado asilo
decirlo y hasta ahí no hay nada que decir, le permita al señor Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana, promover la violencia, promover la división, cuando uno de los elementos fundamentales del asilo político es la obligación del asilado de no hacer declaraciones ni hacer ningún tipo de participación política directa o indirecta de ninguna clase.
Y aunque Jeanine Añez no dio fecha exacta para las elecciones, según la Constitución de Bolivia, tendrá que ser en un periodo de 90 días. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Por otra parte, una alta funcionaria del gobierno provisional de Bolivia acusa al régimen cubano de introducir agentes de inteligencia en su país y al embajador Carlos Rafael Zamora de dirigir la red de agentes. Pedro Corzo amplía la información.
El nuevo gobierno interino de Bolivia acusó este jueves a Cuba y a Venezuela de estar detrás de la violencia en el país para respaldar al presidente saliente Evo Morales.
No tenemos la menor duda, estamos seguros de la intervención, tenemos todos los datos, todos los detalles, han entrado más de 100 agentes cubanos a Bolivia.
La ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, afirma que el régimen de Cuba ha introducido en Bolivia más de un centenar de agentes camuflados como profesionales de la salud.
No son médicos. Son agentes que están preparados para precisamente ocasionar este tipo de problemas, como los que hemos visto en algún momento en la Nicaragua o en esa Venezuela que hay que recuperar.
La ministra acusa directamente al embajador de Cuba en su país, Carlos Rafael Zamora, como el funcionario que dirige la inteligencia castrista en Bolivia.
Gallo Zamora, que integra la lista de los represores de exportación cubana, está en nuestro país desde este año 2019 y está a cargo de la confrontación entre bolivianos. Está a cargo de armar los grupos de choque junto con su esposa, Maura, que también es una agente de inteligencia.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y más líderes mundiales reconocen al nuevo gobierno transitorio de Bolivia. Entre tanto, un sector permanece en las calles en protesta ante las últimas decisiones de las nuevas autoridades. El informe lo tiene Leonardo Feldman.
El gobierno ruso, que era aliado del expresidente Evo Morales, reconoció este jueves a Jeanine Añez como presidenta de Bolivia hasta las próximas elecciones. Esto tras los recientes reconocimientos del gobierno de Añez por parte de países como Estados Unidos y Brasil.
Nos va a dar esperanza a Bolivia, nos va a dar tranquilidad. Pienso que ella tiene toda la capacidad y la actitud para ser presidenta transitoria.
Sin embargo, no todos los bolivianos están de acuerdo con el nuevo gobierno transitorio. Simpatizantes de Evo Morales se han enfrentado a las autoridades en varias partes del país.
¡Casi me ahorcaron! ¡Casi me asfixiaron! ¡Pero voy a seguir adelante! ¡Bolivia es Bolivia indígena!
El gobierno de Añez reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Añez recién tomó posesión como presidenta transitoria tras la renuncia de Evo Morales como presidente boliviano. Esto después del reporte de fraude electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA. A eso se sumó la sugerencia del comandante del ejército de que Evo emitiera su renuncia. A pesar de su decisión, algunos líderes internacionales, como el nuevo presidente argentino y el presidente cubano, alegan que hubo un golpe militar. Morales está asilado en México desde el 12 de noviembre. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y Brasil, Colombia y Guatemala han reconocido a la senadora opositora Jeanine Añez como nueva presidenta de Bolivia.
El gobierno brasileño felicitó a Añez y celebró su determinación de trabajar por la pacificación del país y la pronta realización de elecciones generales.
La Cancillería colombiana dijo que acompaña a la presidenta interina de Bolivia en su propósito de avanzar hacia una pronta realización de elecciones libres, transparentes y con observación internacional.
Y el gobierno de Guatemala dijo que reconoce a la senadora opositora como presidenta interina de Bolivia y expresó su apoyo a todos los esfuerzos para el restablecimiento del orden constitucional y del Estado de Derecho en ese país.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó a Jeanine Añez, una senadora boliviana que se convirtió en presidenta interina de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales.
Pompeo dijo en un comunicado que Washington aplaude a la senadora Añez por asumir el cargo de presidente interina para liderar a su nación a través de una transición democrática, de conformidad con la Constitución de Bolivia y con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Desde México, el ex presidente Evo Morales condenó a través de Twitter el respaldo de Estados Unidos al gobierno interino de Jeanine Áñez, que describió como un gobierno de facto y autoproclamado por la derecha.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Y a las 6:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares. Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora de esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García. En los controles, en la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. En la edición, Álvaro Alba. Y somos sus voces informativas,
Paul Sfeir.
Y este servidor, Damaso Rodríguez. Y a las 6:32 minutos vamos de inmediato a las informaciones en detalle. Y a las 6:31 minutos comenzamos nuestro segundo recorrido noticioso con noticias de Cuba.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana repitió de nuevo su ya habitual publicación en Twitter exigiendo la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer.
En el Twitter se expresa que el arresto del ex prisionero de la Primavera Negra del 2003 es injusto y este viernes se cumplen 44 días desde su detención.
Publican además una foto del líder de UNPACU con el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer.
Entre tanto, en Miami, la capital del exilio cubano y sede de la mayor colección de documentos y otros materiales sobre Cuba fuera de la isla, conmemora también los 500 años de la fundación de La Habana, con una muestra de sus tesoros como un mapa del siglo XVI, cartas de José Martí y litografías del siglo XIX.
La exhibición estará expuesta hasta febrero y se complementa con un simposio internacional sobre la evolución arquitectónica y urbanística de la ciudad durante los últimos 5 siglos que se celebra este jueves y mañana viernes.
El sábado 16 de noviembre, cuando se cumplan los 500 años de la fundación de la ciudad de San Cristóbal de La Habana, por el español Diego Velázquez de Cuellar, se celebrará por todo lo alto.
Y Marco Rubio, senador por el estado de Florida, dijo en un Twitter que a principios de esta semana había instado a los monarcas españoles que visitan a Cuba a mantener un diálogo privado con miembros de la oposición en la isla.
En cambio, asegura Rubio, en el mismo mensaje decidieron ignorar a la oposición y posar frente a una efigie del asesino Che Guevara, mientras que miembros del grupo opositor pacífico UNPACU y su líder José Daniel Ferrer permanecen detenidos.
Y la Universidad de La Habana vetó la participación del académico y profesor estadounidense Ted Henken en una conferencia en la capital cubana. Yolanda Huerga conversó con el académico.
La rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, canceló la asistencia del académico estadounidense Ted Henken a la cuarta conferencia anual La evolución de una nueva economía, ciencia y sociedad de Cuba, desafíos y oportunidades, que se está celebrando del 10 al 15 de noviembre en la capital de la isla, en el marco de un convenio de colaboración entre el Alto Centro de Estudios Cubano y la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey en Estados Unidos.
Tengo una historia de independencia académica en cuanto a mis investigaciones acerca de Cuba, y yo he defendido, por ejemplo, los viajes de académicos cubanos hacia Estados Unidos y también los viajes de cubanos disidentes o independientes a esos congresos en Estados Unidos.
La postura de Henkin, que él califica de clara y equitativa en cuanto a esa libertad académica para intercambiar ideas, ha provocado críticas tanto del lado oficial como el no oficial, disidente o independiente.
También tengo lazos estrechos con este mundo independiente en Cuba.
El académico lamentó que Cuba usara un criterio político para impedir su participación en la conferencia.
La Universidad de La Habana tenía un criterio político y estaban aplicando este criterio político más allá de los criterios académicos.
Ambas instituciones tienen desde hace varios años un convenio de colaboración para la investigación conjunta, las discusiones y el desarrollo de proyectos entre sus profesorados. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Entre tanto, Ecuador declaró que estaba investigando la llegada de un número inusual de cubanos que llevaban una clase especial de pasaporte en el periodo previo a las protestas de octubre en la nación andina, como parte de una investigación sobre una posible participación extranjera en las manifestaciones.
El presidente Lenín Moreno acusó a los líderes izquierdistas, incluso al gobierno de Nicolás Maduro, de evitar agitadores para alimentar las violentas protestas. Maduro y otros han descartado eso como una teoría de conspiración sin fundamento.
La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que en los meses previos a las protestas, 2.250 cubanos viajaron a Ecuador con pasaportes oficiales, un documento emitido por Cuba para viajes de misiones específicas como programas de cooperación médica.
La Embajada de Cuba en Quito declinó hacer comentarios.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La renuncia de Evo Morales ha caído como un cubo de agua fría a los otros dictadores y a sus pueblos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y es que cuando los pueblos dicen hasta aquí, no hay nada que los detenga. Ya el pueblo boliviano, en un plebiscito, había votado no a la tercera reelección de Evo Morales, porque la constitución vigente prohíbe ser electo presidente más de dos periodos. Recuerden que fue en Bolivia donde Che Guevara llegó al fin de su diabólico plan de convertir a ese valiente pueblo en otra dictadura, como la cubana, como la venezolana, y fueron los hijos y nietos de aquellos mismos bolivianos que décadas atrás atraparon al Che Guevara, los que ahora obligaron a Evo Morales a renunciar. El títere Díaz-Canel y la comparsa de Maduro, Ortega y los simpatizantes de las dictaduras comunistas son los que siguen repitiendo el eco vacío de que Evo Morales fue derrotado por un golpe de Estado. Eso es absolutamente falso. El fraude fue tan escandaloso, tan grosero, tan sucio, que causó indignación general en la población. Hasta sus ministros comenzaron a renunciar. Embajadores y políticos electos hicieron lo mismo. La gran derrota ha sido también para la dictadura cubana, porque Morales fue un monigote manejado por el embajador cubano en Bolivia, el coronel Carlos Rafael Zamora, más conocido por el Gallo. Pero esta vez el Gallo se quedó como el de Morón, sin plumas y cacareando, y voló la valla porque el pueblo dijo basta, y todos los planes de los cuerpos de seguridad de Cuba fracasaron en su intento de mantener a Evo Morales en el poder. El Gallo se quedó ronco de tanto cacarear y salió como una gallina de este combate contra el pueblo de Bolivia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Y a las 6:38 minutos vamos ahora a las noticias de América Latina.
En Venezuela surgen reacciones luego de los acontecimientos registrados en la embajada en Brasil. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente interino Juan Guaidó se refirió a los hechos ocurridos en la embajada de Venezuela en Brasilia luego de que su embajadora en Brasil, María Teresa Velandria, informara que ingresaron al recinto luego de que funcionarios diplomáticos del gobierno en disputa los contactaran para informarles que habían decidido reconocer a Guaidó y que procederían a entregar las instalaciones diplomáticas. Sin embargo, detalló que un grupo de oficiales del gobierno en disputa llegó intempestivamente de forma violenta para desalojarlos. Guaidó aseguró que esos funcionarios intentaron agredir a sus representantes en territorio brasileño. brasileño.
Nosotros para salvaguardar los intereses de Venezuela, para salvaguardar el patrimonio, vamos a avanzar como lo hicimos en su momento en Washington, por ejemplo. No va a ser distinto a lo que sucede en Brasil.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, acusó a la oposición venezolana de intentar ejecutar los mismos hechos que se han registrado en Bolivia. Además, según dijo, Venezuela defendió sus espacios en Brasil.
Qué miserable para mentir. Y el gobierno de Brasil inmediatamente se plegó, pero ahí afortunadamente el general Barroso con los trabajadores y trabajadoras de la asamblea de la embajada se presentaron en la embajada y retomaron los espacios y ahí está nuestra delegación, la delegación auténtica de Venezuela.
Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, reaccionó a través de su cuenta en Twitter asegurando que quienes ingresaron a la sede de la embajada en Brasilia abandonaron el recinto luego de que las autoridades de ese país efectuaran gestiones y agradeció a los movimientos sociales brasileños por lo que calificó de apoyo valeroso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Chile continúa convulsionada en busca de una salida política a la crisis que enfrenta desde hace casi un mes. Jorge Orellana tiene el informe.
Las movilizaciones continúan en Chile. El primer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca anuncia una nueva jornada de múltiples movilizaciones en el país que se unen a las protestas ciudadanas que desde hace ya casi 4 semanas continúan contra el gobierno y el modelo económico. El gobierno de Chile informó que la cifra de fallecidos durante las 4 semanas de protestas alcanzó 22 personas, 6 de ellas ciudadanos extranjeros. El alza en el precio del pasaje del metro de Santiago fue la chispa que prendió un estallido social sin precedentes desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, que busca acabar con la desigualdad de un modelo neoliberal y garantizar derechos fundamentales como salud, pensiones o educación. Sin embargo, muchos ya están cansados de las manifestaciones y la violencia, como Eva Martínez y Sergio Michelson.
Puede ser justificable sus reclamos, pero la violencia no justifica nada, venga de donde venga.
Porque la menor parte es la que hace los destrozos. No sé si será orquestado o no, pero en la menor parte, yo vivo aquí mismo arriba, lo veo todo, bajo ayudar a los heridos. Aquí hay gente que protesta legítimamente y hay un sector que tiene que aislarlo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la policía de Bolivia identificó este miércoles a un miembro de las FARC entre los heridos de las protestas violentas que vive el país tras las elecciones presidenciales.
Facundo Morales, alias Camilo, cuyo paradero era desconocido, está en coma hace varios días en un hospital y fue identificado como un ciudadano argentino, miembro de la antigua guerrilla colombiana de las FARC.
Las autoridades informaron que Facundo Morales tenía su base en Colombia y llegó a Bolivia para ayudar al gobierno del exmandatario Evo Morales, según varios mensajes que la policía encontró en el móvil del herido.
Por otra parte, la crisis en Nicaragua incrementó los casos de violencia digital hacia las mujeres, asegura así una encuesta que nos trae desde Managua el informe con Daliana Ocaña.
Una encuesta realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social reveló que desde abril de 2018 se incrementaron los casos de violencia digital contra las mujeres. Antes de esa fecha, el 57.6% de las mujeres encuestadas había sufrido violencia digital, pero posterior a esa fecha la cifra aumentó a un poco más del 70%. Fátima Miñón, quien trabaja en la atención de víctimas de violencia, destacó sobre el tema.
En este contexto se ha exacerbado ante tanta polarización, porque hemos visto en las redes esa violencia expresa, independientemente de los tintes políticos que tenga, esa violencia se ha visto expresa hacia las mujeres.
El organismo encuestó a 323 mujeres nicaragüenses a nivel nacional sobre esta temática. Los datos mencionan que las personas entre 30 y 40 años son las más atacadas y que esta situación se agudizó luego de abril de 2018, cuando el gobierno de Nicaragua reprimió las protestas sociales. El Ejecutivo nicaragüense ha evitado referirse directamente al tema de la violencia de género, pero la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, destaca en su discurso oficial la importancia de las mujeres para el desarrollo del país.
Donde las mujeres hemos venido alcanzando los espacios de protagonismo que merecemos y nos preparamos para seguir caminando.
Como consecuencia de la violencia de género digital, las víctimas pueden presentar daños emocionales y repercusiones psicológicas y problemas familiares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, también en Nicaragua, líderes sindicales más recalcitrantes inician una jornada de amenazas de muerte con empresarios y grupos opositores al régimen, mientras que los sandinistas organizan en todo el país actividades de apoyo a Evo Morales. Desde Managua llega este informe.
Desde la renuncia de Evo Morales en Bolivia, los sectores sindicales sandinistas, caracterizados por su alto nivel de violencia, han estado realizando anuncios de muerte en contra de los opositores a Daniel Ortega. El mismo presidente Ortega recetó esta semana confiscaciones de empresas si los empresarios continúan apoyando las protestas. La noche de ayer miércoles, Juan Carlos Ortega Murillo llegó a las oficinas centrales del Consejo Superior de la empresa privada COSEP para recetar balas y anunciar un movimiento político armado.
La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. Apenas estamos empezando. Escuchen bien, apenas estamos empezando. Somos pueblo organizado y nos estaremos movilizando mientras el espíritu vendepatria de los malos hijos de Nicaragua pretendan seguir amenazando la paz de las familias de nuestro pueblo. Condenamos su plan golpista, recordamos su somocismo.
En tanto, un nutrido grupo de paramilitares anunciaron también este martes en Matagalpa, al norte de Managua, que están preparados, listos y armados para defender a Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro repudió la proclamación de la senadora Jeanine Añez como a quien calificó como supuesta jefa de Estado de Bolivia y catalogó el hecho como una parodia ilegal.
En Uruguay, el canciller Rodolfo Nin Noboa aseguró a la agencia de noticias EFE que su país solo reconoce a presidentes surgidos de elecciones, en referencia a la autoproclamación de Añez.
Y en Argentina, una funcionaria de la Cancillería que pidió el anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente sobre el caso, dijo a prensa asociada que se está evaluando una declaración oficial y que la opinión que prevalece es que la senadora boliviana le faltaría el respaldo del Parlamento para ejercer como presidente.
Mientras tanto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, llamó el miércoles a los distintos actores bolivianos a participar en un diálogo nacional acompañado por países amigos y organismos internacionales.
Desde la Ciudad de México, donde llegó el martes como asilado político, Morales también llamó a la policía y a las Fuerzas Armadas a no reprimir a la gente. No se manchen con la sangre del pueblo, dijo Morales.
En rueda de prensa acusó a la OEA de servir más a los intereses de los Estados Unidos que a los pueblos latinoamericanos y dijo que su misión de observación electoral en Bolivia asumió posiciones políticas y no legales.
Además, sostuvo que nunca pidió a ninguna institución de su país cometer irregularidades durante el proceso electoral y que incluso él mismo se dijo dispuesto a realizar nuevas elecciones. Con 46 minutos, vamos a hacer un paso ahora por las noticias del mundo.
China y Rusia emiten en la cumbre de los BRICS un claro mensaje en contra del proteccionismo, mientras que el líder brasileño Jair Bolsonaro, contrario a lo que ha dicho antes, afirma ahora que China es cada vez más parte del futuro de Brasil.
Cumbre en Brasilia de los líderes de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El mandatario ruso Vladimir Putin aboga por esfuerzos muy serios para asegurar el desarrollo económico porque
hemos atestiguado el uso extensivo de la competencia desleal, sanciones unilaterales y el proteccionismo se extiende.
Contra ese proteccionismo, en una clara referencia a Estados Unidos, se ha manifestado también el líder comunista chino Xi Jinping.
Tener discusiones profundas en temas como comercio, estímulo a la inversión, innovación y desarrollo de infraestructura.
En plena guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene lugar esta cumbre de los BRICS, pero el líder anfitrión de la cumbre, el brasileño Jair Bolsonaro, trata de acercarse más a China, a pesar de ser un fuerte aliado de Donald Trump. Y contrariamente a lo que dijo antes en campaña electoral de que China quería comprar Brasil, Bolsonaro afirma ahora que
China cada vez es más parte del futuro de Brasil.
Dicen expertos que la posición de Bolsonaro es de equilibrismo diplomático, aunque queda claro que es contraria a las de Rusia y China en temas como el de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y continúan los enfrentamientos entre los manifestantes pro-democracia y la policía de Hong Kong. Adriana González tiene los detalles de lo ocurrido.
Los enfrentamientos en Hong Kong entre los manifestantes pro democracia y la policía antidisturbios han provocado el cierre de escuelas y las universidades dieron por finalizado antes de tiempo el semestre. La Oficina de Educación ha pedido a los estudiantes mantenerse alejados de la violencia. La policía de Hong Kong advirtió a los manifestantes que estaban a un paso del terrorismo por sumir a la ciudad en el caos, mientras escuadrones antimotines se enfrentaban con estudiantes activistas en las principales universidades. Por eso, más de 300 estudiantes universitarios taiwaneses fueron evacuados de Hong Kong. Varios grupos bloquearon el túnel que une la isla de Hong Kong con la parte continental de la ciudad y la autopista que conecta varias zonas periféricas. La policía denunció que se han lanzado objetos, ladrillos e incluso cócteles molotov a la vía, lo que dificultó que miles de personas llegaran a sus trabajos y por esa razón el gobierno pidió en un comunicado a los empleadores que fueran flexibles. La policía indica que de momento no ha recibido ninguna petición para imponer un posible toque de queda durante el fin de semana en la ciudad autónoma. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:50 minutos vamos al espacio de Noticias en Perspectiva con Tomás Cardoso.
Dándole la bienvenida en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Ahí tenemos un resumen, profesor Elías Amor, del contundente discurso del rey Felipe VI en La Habana, que no pudo evitar el señor Miguel Díaz-Canel de responder, y vamos a refrasear textualmente porque no hay audio, luego de concluido el evento, el discurso del rey y el protocolo final del brindis por el 500 aniversario fundacional, respondió así Miguel Díaz-Canel, y cito textualmente: nos guían principios claros de independencia y soberanía, con la certeza de que es un camino dirigido hacia un mayor bienestar para nuestro pueblo, añadió Díaz-Canel, y finalizó: se trata, aseguró el mandatario cubano, de un camino que han elegido los cubanos por voluntad propia. Esta es la respuesta de Díaz-Canel al contundente discurso del rey. Sí. Sus valoraciones, profesor.
Pues mi valoración es que desde luego a Raúl Castro no le ha debido de gustar para nada la respuesta tan mediocre y lamentable de Díaz-Canel al rey de España. Y de hecho, bueno, lo hemos visto. Inmediatamente se puso en funcionamiento la maquinaria comunista de Cuba para que Raúl Castro viera al rey. Esto no se estaba planificando ni se había previsto. Y Borrell, el ministro español de Asuntos Exteriores, dio unas explicaciones lamentables, pero hoy sale en toda la prensa española la sorpresa enorme que fue que Raúl Castro recibiera al rey. Yo creo que Raúl Castro se debió de sentir perfectamente dirigido el mensaje que hizo el monarca, un monarca demócrata. Ustedes piensen que el rey de España tenía apenas 10 años cuando España inició la andadura hacia la democracia, y ha vivido toda su vida en un país democrático, por lo tanto sus convicciones son muy firmes. Ese discurso de anoche fue impactante porque le dio al régimen comunista una agenda de acompañamiento, no de imposición, para que en Cuba se haga la luz un sistema democrático como el español, libre, respetuoso de los derechos humanos, que lógicamente Díaz-Canel reaccionó de una manera grosera y Raúl Castro acabó recibiendo al rey. Yo creo que todo esto se resume en que en Cuba no hay dirección política, en Cuba saben que se acaba el sistema y en Cuba cuando ven a alguien como el monarca español decir lo que dijo en La Habana, se ponen todos a temblar. No hay ninguna manera de comparar el bodrio de la Constitución comunista de Díaz-Canel con la democrática española de 1978. La Constitución española se elaboró por políticos pertenecientes a todas las ideologías, no una sola como en Cuba, que los comunistas se lo han hecho todo a su imagen y semejanza. La puerta de la democracia en Cuba está bastante más cerca de lo que nos creemos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a continuación el espacio de la doctora Marisa Fuentes, que hoy desarrolla el tema sobre las fobias.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de la fobia. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real.
Existen muchísimos tipos de fobias. Debo decirle que casi 200. La acrofobia, por ejemplo, es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos. Y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social. Otras fobias comunes incluyen los túneles, conducir en autopistas muy anchas, el agua, volar, los animales y la sangre. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir entonces pues esa sensación de pánico y ansiedad, ese miedo muchas veces que no se puede controlar. Esto ocasiona entonces ya algo más físico en órganos y sistemas, porque todo comienza en la mente y en las emociones. Y me refiero a la taquicardia, cuando el corazón late muy rápido, por ejemplo, puede incluir hasta falta de aire, temblores, sudoraciones frías fuertes, un fuerte deseo de huir. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia, y si no se tratan a tiempo, pues continúan durante la edad adulta y así de por vida. Las causas de las fobias no se comprenden todavía muy bien, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con fobias. Entre las opciones se encuentran medicamentos, por supuesto, indicados por un especialista en el tema, y me refiero a un psiquiatra, y también los psicólogos podrían hacer una buena labor. Muchas veces si usted acude primero que todo a un psicólogo y este le indica psicoterapias o terapias individuales, también podrían ser terapias de grupo, quizás no tendría la necesidad de acudir entonces al especialista psiquiatra que le indique un medicamento. Dependiendo de la intensidad y el tipo de fobia que presenta cada paciente, entonces es que se puede determinar si hace falta combinar la psicoterapia con los medicamentos que el psiquiatra pueda indicar. Hay fobias que pueden ser específicas y simples y otras que son más complejas y con años de más duración. Por ejemplo, las fobias comunes, entre otras que mencionamos anteriormente, es estar en lugares donde es difícil escapar, como estar entre multitudes, puentes o estar solo a la intemperie en una terraza en el exterior a una altura muy grande. También la fobia a la sangre, inyecciones y otros procedimientos médicos. La fobia a ciertos animales, lugares altos, fobia a los relámpagos. Así que todo se puede tratar a tiempo y liberarle a usted de ese miedo que le causa trastornos en sus órganos y sistemas. Seguimos mañana, Dios mediante.
6:56, vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. El béisbol de las Grandes Ligas anunció los jugadores más valiosos de ambos circuitos. Cody Bellinger, el center fielder de los Dodgers de Los Ángeles, fue nombrado jugador más valioso de la Liga Nacional. En la temporada 2019, el center fielder, bateador zurdo, terminó con averaje 305, 47 jonrones, 115 carreras impulsadas y promedio en base impresionante 406. Apenas 24 años de edad, Cody Bellinger, su primer MVP. En la Liga Americana, los cronistas deportivos le dieron a Mike Trout el trofeo de jugador más valioso de ese circuito para nada. No me sorprende para nada. 28 años de edad, es la tercera vez que Mike Trout gana el jugador más valioso de la Liga Americana. En la temporada que acaba de terminar, 45 jonrones, 104 carreras impulsadas, promedio en base de 438, y eso que se perdió las últimas cuatro semanas con lesión. Así que Mike Trout y Cody Bellinger, los jugadores más valiosos de ambas ligas. Esa no es la única noticia que les tengo en el béisbol de las Grandes Ligas. El primera base cubano José Abreu aceptó la oferta calificada de los Medias Blancas de Chicago, extiende su contrato con el equipo de Chicago, estará ganando 18 millones de dólares. Que más vale un pájaro en mano que 10 volando. Sí. Ya han habido demasiados ejemplos de peloteros que han dicho que no y luego se han quedado con un salario de la cuarta parte de lo que le habían ofrecido. En la temporada pasada, José Abreu batió 284 con 33 jonrones, 123 impulsadas y en su carrera profesional de 6 años, damas y caballeros, tiene 218 dobletes, 611 carreras impulsadas, 179 jonrones. Es impresionante lo que ha hecho José Pito Abreu con los Medias Blancas de Chicago y se va a quedar por lo menos una temporada más con el equipo. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de una hora y cinco minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión vespertina de Noticias en Radio Martí a las 6 de la tarde. En los controles, Efraín García, en la sala de redacción, Adabalda, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción de Patricia Martínez, edición de Álvaro Alba. Y fuimos sus voces informativas,
Paul Sfeir.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, su próximo programa Al Duro y Sin Guantes. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.